porque mezclan cosas, digo, que no tienen mucho que ver. Digo, agricultura familiar, que tiene un dinero importante, con ecosureños, que son pequeños productores. Digo, no tiene nada que ver, pero hoy están mezclados. La verdad es que, digo, mirando para atrás y mirando para adelante, digo, esto no tiene relación con la realidad. Y nosotros tenemos que votar algo que tenga relación con la realidad. Ha venido acá el secretario de Hacienda, la verdad que con excelente voluntad, hemos tenido discusiones, hemos hecho propuestas, hemos escuchado, y también podemos decir que no podemos acordar con este presupuesto. Yo encuentro también cosas que me llaman la atención. El presupuesto participativo tiene destinados 63 millones de pesos. Digo, en estos 3 años no hubo una sola reunión del mecanismo de participación de los vecinos del presupuesto participativo, pero se le destinan 63 millones de pesos, algo que es misterioso. Pero después tenemos partidas esenciales, vuelvo a decir, digo, políticas hacia de género, las mujeres, niñas, niñas, de adolescentes, economía social solidaria, no existen. O existen en una mínima cantidad, que la verdad es que 2.500 pesos por mes para políticas de niñas, niñas, adolescentes, que, vuelvo, también miro para atrás, costó 2 meses de gestión que esos 30.000 pesos destinados para el año pasado se entregaran apenas más del 60%, 19.000 pesos de lo que se logró conseguir. Digo, entonces, está claro, simplemente con estos pequeños ejemplos me parece que se pueden repetir en todas las áreas. Nosotros no podemos apoyar y aprobar un presupuesto que no tiene relación con la realidad y donde creo que son importantes las falencias hacia enormes necesidades sociales que hoy está planteando la comunidad y que no le estamos dando respuesta. Nada más, gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, vuelvo un poco para atrás de las palabras de los concejales preopinantes y por ahí me enfoco en el tema del endeudamiento que se tocó. Me parece que el endeudamiento se da en un marco de cuentas ordenadas donde se puede prever el cumplimiento de esos compromisos, ¿sí? Con el escenario por ahí actual, sobre todo teniendo en cuenta que el fondo SOGEROR ya no existe, que era la herramienta, sí, la herramienta para la obra pública, me parece que es más que beneficioso poder contar con ese endeudamiento, que además, sí, por otra de las cuestiones que también se estuvieron opinando, es una de los principios, podríamos decir, de solución a la generación de empleo. O sea, esos préstamos hacen que se active la obra pública y haya generación de nuevos empleos. Por otro lado, me parece que decir que no hay presupuesto para temáticas como niñez, adolescencia, como el área de violencia y demás, no lo veo muy, muy, muy positivo. Me parece que el presupuesto está pensado, ¿sí?, sin individualizar, ¿sí?, siempre desde los más vulnerables, pero para todos. Todas las áreas están en condiciones, ¿sí?, de poder dar respuestas a cualquiera de las temáticas de las que se habla en esta mesa. Y después, por otro lado, la cantidad de programas que se fueron reduciendo, a mí me parece que en muchos casos muy atinadamente, porque después de un análisis de los mismos que me ha tocado participar en algún momento, se vio que muchos programas que estaban en diferentes áreas, ¿sí?, tenían el mismo objetivo. Entonces, me parece que poder unificar esos programas y potenciar la respuesta para que había que darle, me parece que la única forma era unificando esos programas. Y repito, me parece que ninguna temática está excluida. Se nombró por ahí puntualmente una partida del ingreso social con trabajo. Esa partida no existe más porque el programa no existe más. El programa era el antiguo Argentina Trabaja, por eso ese programa ya no está más. Después, los consejos, Consejo del Niño, Consejo de Niños, Niña, Adolescente, Consejo de la Mujer y demás, me parece que son espacios donde se proponen políticas, ¿sí?, no donde se ejecutan. Hay toda una estructura, ¿sí?, del municipio que puede dar respuesta a cualquier iniciativa que nazca desde esos espacios. Decir que no hay presupuesto para niñez, adolescencia, que no hay presupuesto para temática de mujer, yo aquí tengo un listadito que la verdad que muy rápidamente les podría nombrar cuáles son los programas en que está Está incluido toda esa temática, ¿no? Protección de niños, niñas y adolescentes es una. Despensas comunitarias engloba toda esa temática. Eje de jóvenes, esquí, sala de ensayo, eje de familia, el plan calor que tiene un avance que ya lo dijo el concejal Choconi hablando de otro tema, y tiene que ver con que este año se va a empezar a pagar a los productores locales otra forma de generación de empleo, ¿sí? A partir de enero, a 1.000.000 de pesos por mes para que ellos vayan pudiendo trabajar en sus territorios desde enero, previendo poder comprarle a ellos unos 7.000 metros cúbicos de leña, no teniendo que hacer una licitación con privados que lógicamente no son locales, nada. Ahí sigo si quieren, nutrición institucional, sí, los alimentos y demás que se compran para los CDI, para los centros de abuelo, para Casa Mulén, para Casa Refugio, demás, lo que se trabaja en el Centro de Prevención de Adicciones, ni hablar de las actividades deportivas, recreativas, tanto en verano como en invierno. Sigo, Escuela Municipal de Montaña, tenemos todo lo que es de cultura, todo lo que es de la llave, nada, es cuestión de agarrar el presupuesto y ver, ninguna de las temáticas que fueron nombradas están excluidas de todo el presupuesto. Gracias, presidente.
Gracias, concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para realizar una aclaración a la exposición de la concejal Marx y sobre todo porque tiene que ver con la audiencia pública, que en relación a las consultas que realizó en las respuestas referidas al Consejo de la Mujer fueron tratadas en que habían quedado pendientes en la última comisión, que todavía el acta de coordinación está con poco personal, no está lista, pero sí demos las explicaciones pertinentes allí, sobre todo quiero que conste en actas porque es importante que las exposiciones sean tomadas en cuenta, así que quería hacer esa aclaración. Gracias.
Bien. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Voy a ser breve. Bueno, vamos a acompañar este proyecto de ordenanza porque creo, y también haciendo memoria cuando uno estaba en el Ejecutivo y no se aprobaban los presupuestos y se tenía que trabajar con un presupuesto prorrogado, la verdad que no se podían ejecutar programas, era complejo, digamos, lo que me parece, no hay que ser demagógico en esto, hay que apoyar una herramienta que es indispensable para cualquier ejecutivo, el ejecutivo que hoy le toca estar conduciendo los destinos de nuestra ciudad, y lo que hay que mirar es justamente después si las ejecuciones de los diferentes programas se dan, que no existan subejecuciones y que realmente la plata sea utilizada de buena manera y de buena forma, los dineros públicos de todos nuestros contribuyentes, y que las cosas se hagan, digamos. Me parece que hay que abonar esa perspectiva, por lo menos yo así lo siento y lo vivo. Estamos pasando, sí, una situación difícil desde lo económico y financiero, esto no es novedad, pero bueno, el Estado tiene que seguir funcionando y tiene que funcionar de la mejor manera posible, con los organismos de control que tenemos en nuestra Carta Orgánica y los mismos vecinos que son los veedores de cada una de las gestiones. Así que, vuelvo a reiterar, vamos a apoyar este presupuesto. Lo que sí, ¿sigo? Ya termino. Bueno, ya tenés razón. Vamos a apoyar este proyecto, recordando, como les decía nuevamente, que bueno, cualquier ejecutivo, el que sea, es muy difícil, si no se le aprueba un presupuesto de estas características, y tener que trabajar con un presupuesto prorrogado que es casi imposible. Gracias, presidente.
Bien, vamos a someter entonces a votación el proyecto de ordenanza 1011. Se aprueba presupuesto municipal año 2019. Los concejales por la afirmativa, 8 votos. Por la negativa, 3 votos. Queda aprobado por mayoría de 2/3. Proyecto de ordenanza 1056, concejal Fernández tiene la palabra.
Para realizar una moción de tratamiento en conjunto de los proyectos de ordenanza 1056 y 1057.
Bien, vamos a someter la moción de la concejal Fernández. Los concejales que estén por la afirmativa, ha aprobado entonces el tratamiento en conjunto de los proyectos de ordenanza 1056 y 1057.
Proyecto 1056 modifica anexo 1 ordenanza fiscal 2374 CM del 12. Proyecto de ordenanza 1057 del 18 modifica anexo 1 y anexo 2 ordenanza tarifaria 2375 CM del 12.
Proyecto de ordenanza 1057. ¿Eh? Ah, listo, perfecto. Dictámenes de las comisiones, quien Economía, Finanzas y de Gobiernos Legales, concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión Conjunta de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y Gobiernos Legales, fecha 18 de diciembre del 2018, acta 115 del 18 y 203 del 18 respectivamente. Concejales presentes, Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel González y Gerardo Ávila. Proyecto de ordenanza 1056 del 18, modifica anexo primero de la ordenanza fiscal 2374 CM del 12. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente, encontrándose ausentes los concejales del bloque Frente para la Victoria. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Dictamen del proyecto de ordenanza 1057.
Dictamen Comisión Conjunta de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y Gobiernos Legales, fecha 18 de diciembre del 2018, acta 115 del 18 y 203 del 18 respectivamente. Concejales presentes, Claudio Contreras, Julia Fernández, Daniel González y Gerardo Ávila. Proyecto de ordenanza 1057 del 18 modifica anexo primero y segundo ordenanza tarifaria 2375 CM del 12. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo tercero de la presente, encontrándose ausentes los concejales del Frente para la Victoria. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Bien, abrimos a debate, pero entiendo que tiene modificaciones de forma. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Primero, para adjuntar al proyecto 1056 del 18, el anexo 2 que estaba faltando, que es del original. Y después algunas cuestiones de forma, como dijo el presidente. En el proyecto vamos a realizar dos modificaciones en la fundamentación y vamos a quitar en el 1056 el octavo párrafo, el que comienza a su vez en concordancia con lo que acontece en otras jurisdicciones. Se retira el párrafo entero. Y en el proyecto 1057 vamos a retirar en el quinto párrafo la frase que dice la incorporación de la tasa de protección ciudadana. Esas dos modificaciones en la fundamentación, la incorporación del anexo y en relación a el artículo 192, en relación a las infracciones, hay que corregir unos montos en relación a ecotasa, que yo también lo paso por secretaría la modificación, donde dice de 3.200 hasta 32.000, debería decir de 15.000 a 60.000. Yo se lo adjunto. Después de estas modificaciones de forma...
Continúe en el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, nos encontramos, como sucede habitualmente, y con la obligación de revisar todas las cuestiones que tienen que ver con la cuestión tributaria y fiscal del Estado municipal, como todos los fines de año. En este sentido, he pedido el tratamiento en conjunto porque, obviamente, el proyecto de ordenanza 1056 se refiere al planteo fiscal, que es la determinación de los procedimientos, de la determinación de liquidaciones, fiscalización y pago de todos los tributos municipales. Y en la tarifaria se corresponden, obviamente, las tarifas, alicuotas y montos que eso corresponde. Primero, como siempre, tenemos que agradecer todo el trabajo que ha realizado la Secretaría de Hacienda y también asistiendo a las comisiones, a nuestra asesoría contable, a nuestra asesoría letrada, al área de digesto, a la Comisión de Gobierno, al área de comunicación, porque también estos proyectos en un tramo particular que tiene que ver con la tasa por servicios municipales tiene la obligación de llevar adelante la audiencia pública, que también es todo un trabajo que el área de comunicación lleva adelante y obviamente todos los concejales asistimos. Así que hay mucho trabajo en este sentido para poder llegar hoy a fin a un proyecto que el Ejecutivo Municipal, en líneas generales, mantiene las estructuras que ya vienen de tanto de hechos imponibles como cálculos de tasa específicas. Estas ordenanzas y modelos datan del año 2012. Y en este caso, específicamente en la fiscal, hay algunas cuestiones y modificaciones o incorporaciones, mejor dicho, como nos ha manifestado Diego Quintana, el secretario de Hacienda, que agradezco también su trabajo, que tiene que ver con pequeñas cuestiones para revalidar alguna cuestión y relacionar un desarrollo urbanístico de ciertas actividades y aplicarlo también a lo tributario. Esto ya se había planteado el año pasado, hay de nuevo otro planteo para ciertas cuestiones que como Estado municipal y como política de Estado creemos que ya no deben darse ciertas zonas de la ciudad, sino ir migrando a otras y potenciar y transformar urbanísticamente ciertos barrios de la ciudad para que por ahí dejen de pertenecer a áreas específicas de actividades como por ejemplo venta de autos y tengan que ver más con un uso residencial o turístico. Todo esto también tiene que ver con una migración y un fomento en una línea de coherencia con lo que significa por también el PITBA, que hay muchas empresas que van a migrar allí. Después se han incorporado pequeñas cuestiones que tienen que ver con correo electrónico y la notificación o la multa automática para el que no presenta la declaración jurada. Muchas cuestiones que Lilian Baroni también, que ha hecho un gran trabajo, nos plantea y son acordes con lo que se hacen en otras jurisdicciones. Esto básicamente en la fiscal. Y en relación a la tarifaria, como yo decía, la estructura general de la tarifaria que tiene que ver con los valores alicuotas de los tributos, de las tasas, derechos, cánones y multas. Voy a hablar básicamente primero de las dos tasas que tienen que ver con la tasa de servicios municipales que todos conocemos y la TIS. Mantenemos en esta propuesta la misma fórmula polinómica que ya todos conocemos y es el ya algunos años que venimos revisando. El Ejecutivo ha planteado aquí alguna actualización de los valores universales, que hacía 2 años que no se actualizaban, una actualización de los metros también de frente, y ha implementado, si bien no ha cambiado la zonificación, ha implementado un coeficiente diferencial para la zona 3A, que anteriormente a la zona 3, si bien estaba dividida geográficamente porque tiene cierta lógica y no es toda la zona homogénea en cuanto a sus características, antes tenía un solo coeficiente y acá hay una propuesta para llevar mayor equidad porque en realidad justamente urbanísticamente y a través de las cuestiones de servicios hay diferencias entre estas dos zonas. Este es uno de los planteos que ha hecho el Ejecutivo. Acá en el Consejo Municipal se ha modificado el coeficiente de cierta escala de la zona 3A y también se ha implementado y se ha hecho una apertura de las escalas para poder así corregir por ahí el impacto que puedan tener las evaluaciones fiscales, que como todos sabemos nosotros aplicamos la evaluación fiscal provincial en nuestra fórmula. Entonces se abren las escalas para que así, obviamente hay una actualización que me faltó decir que es necesaria porque todos conocemos que vivimos en una etapa de inflación y crisis, cierta crisis que nos permite, que nos necesita este Estado municipal para poder cargar nafta que continúa aumentando, necesitamos costear el servicio. Si vuelvo a la tasa por servicios municipales, quiero decir que sin duda es una tasa que consume muchos recursos y fondos que hoy no llegamos a recaudar todo lo que el costo solicita. Nos parece una tasa muy importante. Recibimos un municipio con 4 camiones de basura y hoy tenemos 16. Estábamos totalmente desequipados. Eso es como un dato de lo que significa en relación al servicio directo que se daba la tasa por servicios. Que con, obviamente, ayuda de leasing, un montón de gestión, hemos podido equipar al Estado municipal. Y en otra cuestión importante que hemos incorporado, y en esto agradezco a la Secretaría Contable y lo ha tomado el Secretario de Hacienda y los bloques han acordado, existe muchas veces cierta variación de las evaluaciones fiscales, que algunas están actualizadas y otras no lo están. Como yo dije, no contamos con una evaluación fiscal municipal, sino que utilizamos la evaluación fiscal provincial. Entonces, en una misma zona y un mismo barrio, la tasa es muy diferente de vecino a vecino. Nos parece clave incorporar a la tasa por servicios municipales, como se viene haciendo en la TIS, que sí hay un pago mínimo. Hemos establecido, porque nos parece importante que sea por zona, y hemos establecido una categoría, porque sin duda a veces uno veía en la zona cero, que es la zona de microcentro, por decirlo de alguna manera, tasas que, al tener el valor desactualizado de la tasa de la evaluación fiscal, pagaban mensualmente menos de 300 pesos. Entonces, hemos establecido pagos mínimos. Esto también es importante porque generar una tasa y todo lo que significa la administración y distribución genera erogaciones importantes. Así que en esto agradezco y me parece un paso importante en la incorporación de los mínimos. Esto también genera cierta equidad para el que está pagando sus tasas específicamente en el valor que corresponde por su evaluación. Otra incorporación que el concejal González nos solicitó y es en línea a un artículo muy similar que establece la legislación provincial, en relación a los alojamientos turísticos, que estén al día con las obligaciones tributarias, una alícuota del 0,8, sin duda son los alojamientos quienes sí o sí tienen que estar en zonas específicas de la ciudad, obviamente, que sí generan gran cantidad de empleo a la ciudad y actividad. Entonces, tanto como el Estado provincial le otorga una alícuota importante, digamos, una alícuota especial, creemos importante que esto suceda también en la tasa por servicios municipales para los alojamientos turísticos. Otra cuestión importante para resaltar es que hemos, digamos, generado una coherencia entre los derechos de habilitaciones. Ahí vuelvo a resaltar el trabajo de Lilian y de Gabriel Rosenberg en relación a poder empalmar en un solo cuadro específico, me refiero a la TIS, al coeficiente de TIS y al monto específico tarifario de las habilitaciones, con un solo nomenclador, que va a ser el mismo del Código Único. Y también hemos comentado, y es importante que se han incorporado, como bien lo dije en la fiscal, coeficientes diferenciales para ciertas zonas de ciertas actividades. En este sentido, los valores en general del resto de las infracciones se han aumentado en un promedio del 28%. Hemos actualizado los derechos en mayor porcentaje, de alguna medida, en un porcentaje alto en relación a los servicios de deporte que brindaba el municipio, porque estaban muy, muy desactualizados. Nuestro propio informe de asesoría contable así lo determinaba. Y en cierta medida, antes que tal vez podamos hablar de porcentajes, me parecía importante resaltar que cuando las simulaciones nos han traído con los padrones específicos de lo que se paga por tasa, sobre todo de servicio municipal, que es lo que muchas veces nos preocupa porque entendemos y comprendemos la situación que muchos vecinos viven, entonces nos parece que si bien es necesario brindar el servicio y poder recaudar, las tasas están sumamente desactualizadas. Me imagino en el planteo por ahí de esta actualización del 3A quisiera volver a tomarlo, porque si uno ve simplemente los porcentajes de actualización y tal vez lee nuestro dictamen de asesoría, cuando uno ve que el porcentaje de aumento es del 98,76, sin duda le parece una cifra, un porcentaje muy alto. Sin embargo, cuando, gracias a las simulaciones, uno ve que en ese mismo padrón lo que paga hoy es 59,43 pesos por mes, el aumento sería de 118, uno ve en la realidad que estaban sumamente desactualizados los montos en esas tasas. Por eso quería hacer la aclaración, porque si después uno simplemente habla de porcentajes de aumento, seguramente van a aparecer en cierta medida altos, pero uno tiene que ir a la realidad de lo que efectivamente se paga, digamos, en esa factura para un servicio que el Estado municipal debe y necesita brindar a los vecinos. Me olvidé de una sola modificación en relación a la tarifaria que quería comentar. En relación al artículo de los alojamientos turísticos, el artículo quedaría de la siguiente manera: cuando los inmuebles alcanzados por la tasa cuenten con habilitación municipal vigente como prestadores de servicios de alojamiento y estén inscriptos en el Registro Único Municipal de Alojamientos Turísticos sobre el monto de la obligación tributaria, se aplicará un coeficiente del 0,8, siempre que el contribuyente titular de la habitación comercial se encuentre libre de deuda respecto de los tributos municipales. Le sacamos al ejercicio fiscal anterior. Bueno, simplemente con mi exposición, solicito si por favor pueden acompañar el proyecto. Nos parece muy importante y en esto agradezco que hemos trabajado contrarreloj. La verdad es que los bloques nos han dado quórum, más allá de nuestras diferencias. Hemos tenido comisiones extraordinarias y agradezco el trabajo plenamente de Gobierno y Legales a mi compañera de bloque, Claudia Contreras, porque la verdad es que si no, no podría haberlo llevado adelante. A la asesoría contable, a la asesoría letrada que siempre nos colaboran, obviamente Magdalena y Rosa que trabajan en mi equipo, porque ha sido un trabajo como siempre, porque yo he vivido otros consejos y siempre es a contrarreloj para que podamos sancionar estas normas. Muchas gracias.
Gracias. Concejala Tapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Así es, hemos trabajado con entre todos los bloques, más allá de las posturas, perspectivas, lo mismo creo así muy interesante, coincido el trabajo de letrada, de contable, y claro, hemos contado con la presencia del Ejecutivo. Nosotros, por supuesto, siempre hacemos, más allá de que no coincidimos con la magnitud de los montos propuestos para actualización, siempre colaboramos con el desarrollo de la fiscal y tarifaria, no solo porque lo hacemos en general con todos los proyectos, sino porque en este puntualmente entendemos y sabemos que el Ejecutivo, el oficialismo cuenta con los votos necesarios. Entonces implica obviamente que toda mejora que uno pueda implementar.
Disculpe, concejal, voy a pedir silencio en la sala porque se está grabando esta sesión. Gracias.
Decía que sabiendo, además, que el oficialismo cuenta con los votos necesarios, nos parece importante señalar toda mejora que colabore, que termina redundando en beneficio de la comunidad. Así que eso nos parece, digamos, necesario y nos parece parte de nuestra responsabilidad. Si bien se argumenta su razonabilidad en función de la inflación prevista, nosotros tenemos en cuenta además el contexto de caída constante del poder adquisitivo, el marco de incrementos tarifarios generales que se da sobre los vecinos y las vecinas, no solamente incrementos tarifarios locales, pero sí del orden también nacional y provincial, con la consecuente también incremento en la evaluación fiscal que repercute a dos puntas, de lo provincial en lo municipal. Y nos parece que incrementos de esta magnitud siguen socavando sobre los ciudadanos y ciudadanas de distintas clases sociales que ya de por sí están pagando, y es lo que mucha gente nos reclama, nos hace llegar, que es se busca en los mismos bolsillos una y otra vez. Se reitera también la ecotasa, sobre la cual no voy a abundar porque cada bloque tiene su postura definida sobre el tema. Nos parece, por un lado desafortunado que esa tasa de seguridad pretendida se haya instalado. Nos parece adecuado que el bloque oficialista, lo mismo que el concejal de PRO, hayan puesto un freno a eso. Nos parecía, no me voy a extender, pero que de ninguna manera correspondía implementar una tasa de esas características, y menos sin un marco de debate adecuado. Como también nos parece la reconsideración de los incrementos extraordinarios en la zona 3B. Pero además de todo, nosotros entendemos que respecto al pago de tasas falta un retorno, una contraprestación de los servicios por los que el ciudadano ha pagado a partir de distintas situaciones que se ven en la ciudad, entonces ante las cuales son los vecinos los que nos hacen llegar también la impronta y el planteo de que lo que están pagando no encuentra efectiva devolución respecto de los servicios en materia de bacheo, de pozos, de calles, de materia ambiental, en respecto de la situación vial y respecto de una constante que a nuestro entender es una falta de presencia del Estado municipal adecuada. Tal vez la que se cita, que es la de recolección de residuos, sea el servicio en el cual más se ha destacado o más esfuerzo ha puesto esta gestión. No dejo de reconocerlo, pero hay una increíble complejidad en la composición de servicios que presta el municipio, en las cuales nosotros entendemos que lo que se le ha venido solicitando y cobrando al vecino no encuentra efectiva contraprestación. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, seguir planteando algunas consideraciones en relación a nuestro voto negativo a esta ordenanza. Y una de las cuestiones que lo hemos planteado en comisión, que lo planteamos todos los años y que ahora mismo, en el momento en que estamos aprobando estas tasas, no está todavía definida la evaluación fiscal provincial. Eso significa que no... Que no tenemos...
Viene por la cotasa, porque no quieren pagar la cotasa.
Eso significa que en realidad no tenemos claridad del impacto real de estas tasas, más allá de los valores que y de los factores de la fórmula que se pueden controlar a nivel municipal. Esto es una definición política, seguir sosteniendo la tasa vinculada al valor fiscal provincial, y la verdad que ha sido una situación que nos ha traído complejidades grandes, por ejemplo, a principios del 2017, donde toda una zona tuvo un aumento en algunas casas cercana al 1000% por estas cuestiones que se generan de distorsiones de aprobar sin saber cómo ese impacto va a generar. En ese momento nosotros hicimos una una propuesta, y era que independientemente del incremento de la evaluación fiscal, nunca una tasa pudiera dispararse por encima de la inflación. Bueno, esta propuesta que no fue acompañada en su momento, y que nos parece que hay formas de limitar las posibles distorsiones que se pueden llegar a generar cuando uno introduce un elemento que no puede controlar y que hasta el momento no está definido y que no depende de nosotros esa definición. Esto es algo que nos preocupa. También esto de que realmente hay esta tarifaria que tiene un promedio del 44,8 respecto al incremento de lo pagado en el año que está terminando, es un incremento mayor del promedio general paritario, o sea que es un incremento que le va a costar al vecino y a la vecina pagar, y la verdad que es siempre estar buscando en las mismas personas de qué manera ir subsanando necesidades del Estado municipal, y en ese sentido, entendiendo una coyuntura muy compleja para todos los vecinos de Bariloche, creo y estamos convencidos que el incremento no debió haber superado en este año tan crítico un promedio paritario y lo ha superado bastante. Por otro lado, este incremento de la zona 3A, realmente nos parece que la zona 3A está compuesta por los barrios Llanquihue, Don Bosco, Don Orione, Covigasco, Vivar, Virgen Misionera, Santo Cristo, Las Quintas, Nueva Esperanza, Perito Moreno, 204 viviendas, Alborada, bueno, varios barrios más que componen esta zona, y que la verdad que yo me pregunto cuál es el servicio diferencial que esta zona tiene y cuáles han sido las grandes obras de infraestructura o los mejoramientos generales del servicio para los vecinos que residen en esta zona concretamente, y que ha sido por definición política incrementados con un incremento mayor que el resto de las zonas. Consideramos que los vecinos que viven en esta zona no tienen por qué haber sido castigados con un incremento mayor que el resto. La verdad que el resto de los incrementos promedian el 40, y en esta zona se ha decidido un tratamiento diferencial con el que no acordamos. También entiendo que la propuesta que se ha traído, hay una mirada económicamente regresiva de los incrementos, porque los incrementos más altos se corresponden a las valuaciones fiscales más bajas y viceversa, los aumentos más bajos están en las valuaciones fiscales más altas. Esto lo hemos conversado en comisión, el secretario ha traído una respuesta hacia esto, pero consideramos que esta es una mirada regresiva que difiere a la que en su momento nosotros mismos, este cuerpo de concejales, planteamos de poder tener una fiscal y tarifaria con mirada de progresividad. Esto necesariamente va a impactar con un mayor impacto en quienes tienen propiedades con valuación fiscal menor, que en general son las personas que también tienen menos ingresos. Y por último, en este incremento de los tres componentes que integran el cálculo de la fórmula polinómica, yo lo que quiero plantear es una comparación. Las paritarias municipales han aumentado en 2016, 2017 y 2018 un promedio de un 70%. El aumento de tasas ha sido de un 125,8%. La inflación, tomando un 46% de inflación para cerrar el 2018 como proyección, está en un 111,8% desde el 2016 al 2018. Entonces, estamos hablando de que se está aprobando acá un incremento de tasas que es absolutamente mayor que la paritaria, tomando como referencia la paritaria municipal, pero entendiendo que la paritaria municipal promedia una paritaria general del incremento de los salarios de los trabajadores, e incluso también el aumento de tasas entre el 2016 y el 2018 ha superado la inflación, los índices de inflación nacional. Entonces entendemos que no vamos a acompañar este proyecto, entendemos que estamos ante un contexto económico adverso, una distribución regresiva del ingreso y de los las riquezas, y que en este momento debemos proteger a los vecinos y a las vecinas que están perdiendo capacidad adquisitiva, y que en ese sentido nosotros con este incremento de la tasa estamos absolutamente perjudicando. Gracias.
Gracias. Concejal Fernández tiene la palabra.
Primero, para dos cuestiones de forma, incorporar a la 1057 el mapa del anexo 4. Y en relación a dudas que le quedaba coordinación, en el artículo 3, cuando hablamos de plano de delimitación de zonas, es el plano que siempre está vigente porque no ha habido modificaciones, para que conste en actas. Una cuestión en relación a la exposición de la concejal Marx. Me informaron que ya está la resolución de provincia con las evaluaciones fiscales provinciales, con lo cual solicito se agreguen los antecedentes de ambas, tanto de, sobre todo de la tarifaria y de la fiscal. Tengo entendido que es el boletín oficial, igual me acaban de avisar, 5.732, resolución 1.220, quedo a confirmarlo y acercarlo porque fue en este momento, pero quedo para que estén antecedentes, como para dar certeza de ello, era lo que quería aclarar.
Bien.
No, todavía no lo bajé.
Vamos a... Yo primero. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para dejar aclarado otras cuestiones de forma, que el anexo 1 de la 1056 es el que obra en foja 147 a 266. De la 1057, el anexo 1 es el que obra en fojas de 221 a 346 y el segundo es de 347 a 498. Y para dejar también asentado que... De la 1056, en el artículo 2, cuando habla del anexo 4, el plano de zonificación, es el mismo que hoy está en vigencia. Gracias, señor presidente.
Concejal Marx.
Simplemente aclarar, en función del aporte de la concejal Fernández, que aún no está publicado esta resolución y de todas maneras tampoco sabemos de qué tipo de montos estamos hablando, con lo cual mi exposición en relación a la incertidumbre, por lo menos yo estoy en este momento a punto de votar en la misma situación que la que estaba antes de saber que la resolución existía. Gracias.
Bien, vamos a someter a votación nominal con las modificaciones introducidas por las concejales Fernández y Contreras del proyecto de ordenanza 1056. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Choconi.
Negativo.
Concejal Contreras.
Positivo.
Concejal Fernández.
Afirmativo.
Concejal Yelaín.
Afirmativo.
Concejal González.
Afirmativo.
Concejal Marx.
Negativo.
Concejal Latapov.
Negativo.
Concejal Painefil.
Positivo, presidente.
Concejal Sánchez.
Positivo.
Mi voto es positivo. 8 votos a favor, 3 por la negativa. Queda aprobado el proyecto de ordenanza con el 2/3 de los concejales. Proyecto de ordenanza 1057. Vamos por el voto nominal, también con las modificaciones introducidas. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Choconi.
Negativo.
Concejal Contreras.
Positivo.
Concejal Fernández.
Afirmativo.
Concejal Yelaín.
Afirmativo.
Concejal González.
Afirmativo.
Concejal Marx.
Negativo.
Concejal Latapov.
Negativo.
Concejal Painefil.
Positivo, presidente.
Concejal Sánchez.
Positivo.
Mi voto es positivo. Queda también aprobado por 8 votos a 3 votos el 2/3 de los concejales el proyecto de ordenanza 1057. Pasamos al proyecto de ordenanza 1060 y después adelantaremos el tema de Promeva. Proyecto de ordenanza 1060.
Servicios de autos turísticos para agencias de viaje.
Vamos a dar lectura a los dictámenes de las comisiones. Dictamen de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente de fecha 10 de septiembre del 2018, acta 073/18, concejales presentes, Daniel González, Viviana Zelaín, Daniel Latapov y Diego Benítez. Proyecto de ordenanza 1060/18, servicio de autos turísticos para agencias de viajes. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Ahora, el dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 18 de diciembre del 2018, acta 202 del 18, concejales presentes, Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel González, Ana Marx, Daniel Etapoff y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 1060 del 18, servicios de autos turísticos para agencia de viajes. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 1060. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Antes que nada, lo que quería pedir era incorporar como colaboradores a la ordenanza a la Secretaría de Turismo y a Bituba, la Asociación de Agentes de Viajes y Turismo, que han trabajado también en esta propuesta. Es una propuesta, me parece, un viejo anhelo del sector turístico, y esto se da casualmente también con la normativa nacional que está yendo en el mismo sentido, y facilitar herramientas para la actividad turística y para la mejor prestación de los servicios a quienes nos visitan. Así que yo creo que el proyecto es un proyecto muy bueno, un proyecto que va acompañando los nuevos caminos o la nueva modernidad, digamos, en materia turística, y esto va a resolver algunas cuestiones que hasta el momento el sector venía teniendo dificultades para prestar servicios realmente de calidad. Bariloche es una de los destinos tradicionales importantes en esta materia, así que me parece que acompañar la normativa nacional desde lo local genera un punto de partida importante para los otros destinos turísticos nacionales. Así que no quiero abundar mucho más en detalle, es una ordenanza que va a facilitar que cada operador turístico habilitado pueda, en sus diferentes categorías, habilitar vehículos para hacer traslados exclusivos y con una mejor prestación de servicio, como lo mencionaba. Así que agradecer la participación de los otros bloques. Lo hemos trabajado y se ha enriquecido el proyecto desde que vino en aquella oportunidad la propuesta. Así que me parece que también estamos dando un paso importante en materia turística, así que bueno, agradecerle a los otros bloques por el trabajo. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Adelantar el voto positivo del bloque Juntos Somos Bariloche en esta temática que nos parece importante avanzar en lo que es la denominación de los vehículos N1, esa regulación, esa definición del Mercosur que se ha hecho para estos vehículos de hasta 8 pasajeros. También resaltar un trabajo importante y que me parece que va a tener que hacer que van a tener que hacer las asociaciones privadas vinculadas al sector de turismo de transporte turístico, que es empezar a trabajar fuertemente en la habilitación nacional de los vehículos. Desde el 21 de diciembre del 2001 hasta septiembre del 2017, el registro de transporte turístico estuvo cerrado a nivel nacional. Y esto generó, después de muchas resoluciones, la creación del corredor de los lagos andino-patagónicos para circuitos integrados en materia de transporte turístico. Sin embargo, las habilitaciones nacionales demoraban entre 8 y 9 meses. Y además estaba cerrado, como dije anteriormente, la posibilidad de que una empresa local se pudiera registrar nacionalmente. Este registro fue abierto, tiene ya 3 modificaciones. Pero sobre todo esta ley, que generó un marco para nuestros transportistas, sobre todo en lo que los circuitos turísticos regionales lo hace, también generó una falsa expectativa desde el punto de vista jurídico, que es la posibilidad de que los transportistas puedan ir a Chile mediante el sistema de circuito cerrado lanzadera, porque no es un instrumento, una ley, a pesar que sea nacional, la que permite que uno pueda cruzar con el vehículo a otro lugar, sino que son acuerdos de Cancillería los únicos que pueden hacerlo. Entonces esto se generó, como dije, unas falsas expectativas, una falsa pretensión de los transportistas que hoy no se ha resuelto, ya que la única solución, es una resolución un poquito más antigua, que es la resolución nacional 398 del 98, permitía la integración o la inscripción en el registro de circuitos integrados entre Argentina y Chile, sobre todo entre las regiones de Neuquén, Río Negro, con las regiones entre la octava y la undécima región chilena, pero solo para el circuito cerrado, no para el circuito de lanzadera que había permitido la ley 26.654. Sin embargo, estamos asistiendo a un gran cambio de un trabajo fuerte de la Subsecretaría Nacional de Transporte, Ya hoy no demora una habilitación nacional de 6 a 8 meses, sino que en promedio demora 9 días hábiles. Falta todavía lo que tiene que ver con la habilitación de los transportistas, de los conductores. Está haciéndose un traspaso en estos días, mediante un decreto, de la competencia de habilitación, porque nuestros transportistas turísticos tienen que habilitar sus conductores nacionales más cercanos, lo hacen en Neuquén, los de Comodoro lo hacen en Bahía Blanca, y ahora esta posibilidad sería, mediante el traspaso a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se haga en los hospitales locales, con lo cual sería un avance para culminar este proceso de que los transportistas tengan la habilitación nacional. Por eso el primer trabajo que hicimos en comisión fue adaptar este proyecto a la reciente resolución 169/18, también nacional, de la Subsecretaría de Transporte, de Gestión del Transporte, como se llama ahora, con la idea de poder trabajar, unificar las categorías, que nos pareció importante, porque el proyecto intentaba, en ese sentido, hacerlo, y, sobre todo, empezar a trabajar conjuntamente, para decirlo de otra manera, que nuestros transportistas, aún habilitados municipalmente, van a tener algún tipo de restricciones, como es la salida a Chile, por ejemplo. Eso lo van a lograr si solamente tiene una habilitación nacional, que todavía faltan, de 18 pasos, faltan 2 para simplificarlo. Pero creemos que este paso es importante. También recordemos que no está habilitado el ingreso en el Corredor de los Lagos a los aeropuertos nacionales, entonces es una interpretación que queda, en definitiva, librada a Gendarmería Nacional. Con lo cual, vamos a ir a un camino donde todos nuestros transportistas turísticos tengan una habilitación nacional, que sea obviamente simple, mediante la plataforma denominada TAD, Transportes Trámites a Distancia, que todavía es compleja para aquellos que se inician un trámite, es muy útil para los que lo renuevan, pero no para los que lo inician. Con lo cual, trabajaremos, pero este paso de dar el paso para la habitación municipal nos parece que es un ordenamiento importante, favorece las inversiones locales, siempre vinculado al transporte turístico. Obviamente, en esa definición del transporte turístico, que es la afectación a una programación turística, es decir, no va a competir ni con los remiseros ni con otras figuras, que está bien clarificado en el proyecto, y nos parece que permite la inversión y el trabajo de muchos conductores que obviamente van a ocupar esa plaza, la séptima en algún caso o la cuarta en otros casos, de acuerdo al vehículo, y va a permitir dar un servicio de calidad a nuestras agencias de viaje, ya que no van a tener que requerir ir con una traffic para buscar a un solo pasajero, dos pasajeros, como puede suceder en un transfer. Así que bienvenida sea la inversión, bienvenida sea el trabajo, y creemos fuertemente que este paso se dará y culminará cuando estemos totalmente coordinados con la habilitación nacional. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 1060. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Painefil. Ahora sí, concejal Fernández tiene la palabra.
Sí, quisiera realizar una moción en el punto de tratamiento sobre tablas, porque la gente de Promeva, Valeria, el instituto, están esperando. Entonces, si podemos adelantarlo, he hablado con los otros dos bloques, adelantar el tratamiento del proyecto de ordenanza 1109/18 para tratar el primer proyecto de los sobre tablas y después continuar con el orden que teníamos. Igualmente, queda pendiente de dictamen de comisión Biblioteca Sarmiento, ha pedido, digo, para ponernos en orden de...
Bien.
Gracias.
Entonces, desde coordinación, para que quede claro, queda pendiente el proyecto ordenado, el tratamiento del proyecto 968, que quedará pendiente cuando el autor lo solicite, y vamos a tratar la moción de la concejal Fernández, el adelantamiento del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora sí, vamos a tratar entonces el proyecto 1109.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la construcción de las siguientes obras de infraestructura a financiar con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, contrato de préstamo BID 3458-OCR en el marco del programa de mejoramiento barrial, Promeva del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación Argentina, obra proyecto construcción infraestructura red de gas barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y El Maitén, etapa 2, ello con un presupuesto oficial de pesos 77.484.791.78 centavos, iba incluido a valores del mes de octubre de 2018. Artículo segundo, establecer que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de la contratación. Artículo 3.3. El presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo 4. Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal en total coordinación con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, incisos 10 y 17 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo 5. La presente ordenanza entrará en vigencia en forma automática a partir de su promulgación. Artículo 6 de forma.
Gracias, Ariel. Bueno, vamos a abrir a debate el proyecto de ordenanza 1109. Honrando el compromiso que habíamos asumido en el barrio, que era tratarlo con la mayor celeridad posible. ¿Se acuerdan cuando habíamos estado allá con la subsecretaria nacional? Así que nos parece importante que esto tenga, obviamente, una votación positiva. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para leer que el artículo 1 quedará redactado de la siguiente manera, según los aportes de nuestra asesoría letrada. Se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la construcción de infraestructura de red de gas barrios Nahuel Hue, barrio Nuestras Malvinas y el Maitén, etapa 2, a financiar con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, contrato de préstamo BID 3458-OC-AR, en el marco del programa de mejoramiento de barrios PROMEVA del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación Argentina, por un presupuesto oficial de pesos 77.484.791.78, IVA incluido, a valores del mes de octubre de 2018. Hacer con la redacción. Es lo mismo que decía el actual proyecto, pero de otra redacción.
Gracias. Continúa el uso de la palabra, concejal.
Otra cuestión de forma. En el artículo 5, cuando dice la presente ordenanza entrará en vigencia, hay que sacar en forma automática y dejar a partir de su promulgación. Gracias. ¿Continúo?
Sí, continúo el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Como bien dije en el tratamiento de Código Único, sin duda me parecía que hay dos proyectos claves que hoy venían a la mesa, y uno es la red de gas de estos barrios de Pampa de Buenuleo. Sin duda, dos proyectos totalmente diferentes, como bien decía, una cuestión administrativa y de mejora para los cuestiones administrativas municipales y lo que significa en esta etapa. Primero quiero decir que el Ejecutivo Municipal ha girado luego de un gran trabajo, y en eso agradezco, bueno, a la unidad ejecutora, al Instituto, a la Secretaría de Obras, a todos los que trabajan diariamente por todo lo que significa PROMEVA. Todos conocemos lo que es el programa, que apunta a transformar el hábitat a partir de provisión de infraestructura necesaria. Es un programa que ya lleva varios años, que se ha invertido en la ciudad, en el PROMEVA 3, en distintos tipos de desagües de pluviales, en cloacas, en centros comunitarios, en centros de desarrollo infantil, en la red de gas de barrio Frutillar, en el mejoramiento de ciertas plazas. Y así se ha ido invirtiendo en toda la zona sur de nuestra ciudad para dotar de infraestructura que cambia la realidad de los vecinos. En este caso, es un proyecto, como decía el presidente, que veníamos siguiendo, y la necesidad que tiene de poder generar, con un presupuesto de 77 millones, toda una red de gas para estos barrios que hemos enumerado. ¿Qué cuestión clave que es para cada uno de los vecinos, los que alguna vez no hemos tenido gas de red? Sucede la necesidad que implica, por las bajas temperaturas, no solo por el costo económico, sino el trabajo, el esfuerzo, la leña, la necesidad de ir a buscar una garrafa. Sin duda, la red de gas natural le da una tranquilidad a cada una de las familias en el calor de su hogar, que sin duda cambia sustancialmente la calidad de vida, como lo hacen también los desagües, las cloacas. Pero en esto nos parece importante. Así que, obviamente, vamos a tener acompañamiento. Siempre seguimos desde todos los bloques del desarrollo del programa que se realiza con fondos nacionales del PROMEVA. Hay un gran trabajo sostenido, porque, como siempre me recuerda Valeria Hernández, en cabeza de todo el equipo, es un programa que lleva un montón de pasos administrativos, un montón de cuestiones que se deben hacer, pero uno después ve los resultados de las obras que se están haciendo en el sur, que durante mucho tiempo se vienen realizando. Entonces, en este caso, estamos asistiendo a un momento histórico para todo Pampa de Buenuleo, que en futuro podrá contar con esta red de gas que después tendremos que colaborar en las gestiones para que cada vecino pueda conectarse a esa red. Así que, sin más, me imagino que van a acompañar. Sinceramente, creo que es uno de los cambios sustanciales en la mejor calidad de vida de vecinos y vecinas. No estamos dimensionando lo que esto significa. Así que hoy me da alegría y felicitaciones a todos los que han trabajado en este proyecto. Esperemos que sea lo antes posible. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 1109. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Retomamos el orden del día. Punto 6. Solicitud de tratamiento de proyectos con preferencia. Proyecto de ordenanza 1071. Concejal Fernández tiene la palabra.
Sí, era para quitarle la preferencia al proyecto de ordenanza en cuestión.
Bien.
Continúe en tratamiento en la Comisión de Gobierno, por favor.
Gobierno, perfecto. Entonces vamos a mocionarla, vamos a tratar la moción de la concejal Fernández. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el retiro y continúa. Hasta luego. Chao, felicidades. Empezamos con el punto 7, tratamiento de proyectos sobre tablas. La informalidad le hace reír. El proyecto de resolución 1094.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se otorga el premio al mérito vecinal al señor Alberto Caspani. Artículo segundo, a efectos de dar cumplimiento a la presente, el Consejo Municipal entregará una distinción a Alberto Caspani en su próxima sesión ordinaria. Artículo tercero, de forma.
Vamos a abrir el debate del proyecto 1094 del 18. Concejal Natapov.
En eso estoy, Presidenta. Brevemente, el premio y la distinción propuesta al mérito vecinal para el vecino Alberto Caspani tiene que ver con el conocidísimo árbol de Navidad que hace 20 años realiza, que haya anunciado su último año, destacar este hermoso emprendimiento, esta hermosa iniciativa que tiene este vecino junto con su esposa Raquel Smith, que inició siendo un árbol de 6 metros de altura allá por el 99-2000 y hoy en día es un árbol de 33 metros, que además también implica o involucra una fiesta tradicional en el barrio y que le da una particularidad especial al Ñireco, digamos, con no solamente con el árbol, sino también con los adornos navideños que han hecho. Así que bueno, me parece que es, la verdad, es uno de los hechos más conocidos y destacados de nuestra Navidad. Y bueno, me parece que es un espíritu que en este momento debe ser reconocido. Gracias.
Vamos a someter a consideración el proyecto de resolución 1094 del 18, los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con ausencia de los concejales Fernández, Ávila y Benítez. Proyecto de ordenanza 1095 del 18.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba el convenio suscrito entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la empresa Mamushka SRL, de fecha 1 de julio de 2018 y que se adjunta como anexo 1 de la presente. Artículo segundo. Se acepta el aporte de pesos 40.500 como contraparte del desarrollo modelo 3D submarino a escala, conforme especificaciones técnicas planteadas en el presupuesto FAB-LAB BRC, número 0418001R00 de fecha 27 de abril de 2018. Pagaderos conforme consta en el convenio mencionado en el artículo precedente. Artículo tercero. El plazo de vigencia es el establecido por las partes en el mencionado convenio. Artículo cuarto, de forma.
Concejal Fernández.
Gracias, señora presidenta. Para realizar una modificación de forma a pedido de la asesoría, que tiene razón como siempre, de retirar el artículo 2, incorporar que al convenio le faltaba su anexo, que en realidad es una lista de materiales del FabLab, e incorporar el anexo al convenio. Bueno, ¿no? Esto para antecedentes. ¿Puedo no es el anexo 1, es el anexo del convenio. El anexo 1 es el convenio. Sí, para incorporar al expediente, gracias. Sí, continúo en el uso de la palabra. Sencillamente, todos sabemos el trabajo que se viene realizando el FabLab. Es un laboratorio de fabricación digital que tiene desarrollo técnico e industrial. Muchas veces, muchas empresas, después vamos a tratar uno específicamente que tiene que ver con INVAP, se acercan y se trabaja en conjunto en este tipo de proyectos. En este caso, el convenio tenía que ver con la empresa de la chocolatería Mamushka, que solicitó el trabajo de un prototipo de una barra de chocolate de un submarino en miniatura, y el FabLab ha desarrollado, digamos, ese prototipo. Nos parecía importante porque no existe un encuadre. Ahora sí, en fiscal y tarifaria hemos establecido cierta regulación que todo este trabajo tiene una contraprestación por parte de la empresa, y acá está el convenio que se ha realizado a través del Ejecutivo. Así que, sin más, agradecería el acompañamiento de este proyecto. Y sin duda el próximo va a tener un similar tratamiento. Gracias.
Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 1095 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad.
Sí, presidenta, quería pedir si ahora que están las autoridades de la biblioteca se puede dar tratamiento al proyecto de ordenanza 968.
Sí. Sometemos a votación entonces la moción de volver al punto 5 y dar tratamiento al proyecto 968. Los que estén por la afirmativa, aprobado. Sí.
¿Para qué me faltan los dictámenes?
Proyecto 968 del 18. Dictamen de Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 11 de diciembre del 2018, acta 197-18, concejales presentes Claudia Contreras, Julia Fernández, Ramón Choconi, Daniela Tapoff y Daniel González. Proyecto de ordenanza 968 del 18. Se autoriza al Ejecutivo Municipal suscripción de comodato Biblioteca Popular Sarmiento. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firmar para constar los concejales antes mencionados.
Abrimos a debate.
Gracias, señora presidenta. Este es un proyecto que ha girado el Ejecutivo Municipal luego de un largo trabajo de parte de Jefatura de Gabinete, Rosario Armas, con toda la gente que conforma la Asociación de la Biblioteca Sarmiento. También han estado al tanto de la situación los bloques, los otros restantes bloques. Estamos sin duda, cuando tenía que pensar que iba a ser el mismo informante de este proyecto, qué decir de la Asociación Biblioteca Sarmiento, que ya todos no sabemos, creo, en este sentido, lo que significa para la comunidad, lo que significa que siempre esté en el centro cívico y todo el aporte, con lo cual las palabras no son necesarias, no me quedan suficientes para poder significar lo que es la biblioteca para la ciudad de Bariloche y para los que nos visitan, tanto para la cultura como para la literatura y para todo lo que así se desarrolla. Sin duda, este año ha sido muy importante con esta posibilidad de que tenga accesibilidad a la biblioteca, me parece clave. Y cuando el proyecto uno lo comienza a trabajar, se da cuenta de que no tenía su comodato formalizado y todo lo que eso significa. Así que simplemente esto parece una cuestión más desde lo jurídico, pero no lo es. Nos parece poner en valor, formalizar y permitirle así a la Asociación Biblioteca Faustino Sarmiento poder establecer un montón de líneas de financiamiento, de presentación de proyectos que hasta hoy no la tenían. Nos parece importante en esto también el compromiso del intendente del Estado Municipal en continuar abonando y acompañando a la biblioteca y al trabajo de todos los que pertenecen a la asociación, porque bueno, acá nosotros es nuestro trabajo, pero sabemos lo que hacen por amor a la biblioteca y todo el tiempo que le destinan, así que unas felicitaciones a todas las comisiones directivas, porque esto es el trabajo de muchos años. Así que simplemente eso, agradezco a Gobierno y Legales que siempre me hace aportes, así como también a los otros dos bloques, y nos parece importante tener el acompañamiento para así poder formalizar este comodato a la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento. Gracias.
Sometemos a votación entonces el proyecto de ordenanza 968 del 18. Se incorpora el concejal Ávila. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Concejal Fernández.
Si podemos someter a moción un cuarto intermedio de 3 minutos.
Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el cuarto intermedio. Siendo las 12:24, retomamos el orden del día en el punto 7 y vamos a dar tratamiento al proyecto de ordenanza 1096 del 18.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se aprueba el convenio suscripto entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la empresa INVAP, Sociedad del Estado, de fecha 18 de marzo de 2018 y que se adjunta como anexo 1 de la presente. Artículo segundo, se acepta el aporte de 78 mil pesos como contraparte de la fabricación de una máquina de radar RAM 2 conforme especificaciones técnicas del requirente con aportación de los insumos necesarios para la fabricación por parte del mismo. Artículo tercero, el plazo de vigencia es el establecido por las partes en el mencionado convenio. Artículo cuarto, de forma.
Sometemos a votación el proyecto 1096 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 1001 del 18. 1101.
Doy lectura a la reformulación que me acercara el autor. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se modifica el artículo primero de la ordenanza 2966M del 18, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo primero, se crea el aporte para las bibliotecas populares de Bariloche, el cual será de carácter optativo. El mismo será incorporado a la boleta municipal de la tasa de servicios retribuidos. Artículo segundo, se modifica el artículo cuarto de la ordenanza 2966M del 18, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo cuarto, se entiende que toda persona contribuyente del municipio de San Carlos de Bariloche presta conformidad para realizar el aporte para las bibliotecas populares de Bariloche, salvo aquel que haya manifestado su oposición. Artículo tercero, se modifica el artículo séptimo de la ordenanza 2966 de 2018, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo séptimo, los aportes destinados a las bibliotecas populares de Bariloche serán entregados 2 veces al año, en junio y en diciembre. Artículo cuarto, se modifica el artículo octavo de la ordenanza 2966M del 18, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 8. Son beneficiarias del aporte aquellas bibliotecas populares que soliciten por escrito a la autoridad de aplicación recibir el aporte y aquellas que figuren en el listado remitido a la autoridad de aplicación por la red de bibliotecas de Bariloche e integren la red. En ambos casos deben cumplir con los requisitos fijados en la ordenanza. Artículo 5. Se modifica el artículo 9 de la ordenanza 2966-M del 18, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 9. Condiciones para que las bibliotecas sean sean beneficiarias. Inciso A, acreditar un año mínimo de actividad. B, no recibir otro subsidio del municipio. Artículo C, para aquellas bibliotecas que integran la red de bibliotecas de Bariloche, deben acreditar la constancia escrita de su incorporación a la red. Artículo sexto, se modifica el artículo décimo de la ordenanza 2966 del 18, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 10. Toda la documentación que acredita las condiciones y trayectoria requerida para integrar la red de bibliotecas de Bariloche y toda documentación pertinente a las bibliotecas que no integren la red podrá ser solicitada para su análisis y supervisión por la Subsecretaría de Cultura o la que a futuro la reemplace cuando ésta lo crea conveniente. Artículo séptimo. Se modifica el artículo decimosegundo de la ordenanza 2966-M del 18, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 12. La Subsecretaría de Cultura o quien a futuro la reemplace dará su conformidad, incluyendo observaciones de ser necesario, al listado de bibliotecas beneficiarias actualizado por la Red de Bibliotecas de Bariloche y a aquellas que, no perteneciendo a la misma, hayan cumplido con lo expresado en el artículo 8 de la presente. Posteriormente, lo remitirá el listado completo de quienes obtengan conformidad a la Secretaría de Hacienda. Artículo 8. Se modifica el artículo 13 de la Ordenanza 2966, CM del 18, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 13. Las bibliotecas que pertenezcan a instituciones públicas o privadas que tengan partida presupuestaria propia no podrán acceder al beneficio creado por la presente norma. Artículo 9. El artículo 14 de la Ordenanza 2966, CM del 18, quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 14. Las bibliotecas que reciban otro subsidio del municipio no podrán acceder al beneficio creado por esta norma. Artículo 10. El artículo 15 de la Ordenanza 2966 quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 15, categoría, sistema de puntos. La Red de Bibliotecas realizará la categorización en base a las siguientes pautas y puntajes. A. A las bibliotecas que posean edificio propio se les acreditarán 2 puntos. A las bibliotecas que no tengan edificio propio se les acreditará 1 punto. B. A las bibliotecas que posean personalidad jurídica vigente se les acreditará 1 punto. A las bibliotecas que no posean personalidad jurídica vigente se les acreditarán 2 puntos. La vigencia de la personalidad jurídica se hace mediante el certificado de vigencia que otorga a personas jurídicas. C. A las bibliotecas que presten servicios diariamente, todos los días hábiles, se les acreditarán 2 puntos. Si la biblioteca no presta servicios diariamente y lo hace en forma aleatoria, se le acreditará 1 punto. La apertura se constatará mediante la visita del personal de fiscalización de la Subsecretaría de Cultura. D. A las bibliotecas que cuenten con un padrón de hasta 50 socios activos, con su respectiva cuota al día, se les acreditará 1 punto. A las bibliotecas que cuenten con un patrón de entre 50 y 100 socios activos, con su respectiva cuota al día, se les acreditarán 2 puntos. A las bibliotecas que cuenten con un patrón de más de 100 socios activos, con su respectiva cuota al día, se les acreditará 3 puntos. A las bibliotecas que no cobren cuota social se les acreditarán 3 puntos. La cantidad de socios activos con la cuota social al día la realizará cada biblioteca mediante declaración jurada de acuerdo a sus libros de socios. Artículo 11. Se modifica el artículo 19 de la Ordenanza 2966-M del 18, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 19. La Subsecretaría de Cultura o la que a futuro la reemplace debe publicar el listado completo de bibliotecas beneficiadas mediante esta ordenanza, el puntaje otorgado, el informe de evaluación y el detalle de los aportes otorgados en la web. Artículo 12. Se incorpora el artículo 20 de la Ordenanza 2966-M del 18, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 20. Comuníquese, publíquese en el boletín oficial, cumplido, archívese. Artículo 13. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa que realice el texto actualizado de la Ordenanza 2966-M del 18, artículo 14 de forma.
Abrimos debate del proyecto. Concejal Natapov tiene la palabra.
Sí, brevemente explicar el porqué de la modificación. Una vez aprobado lo que fue la ordenanza de creación del aporte voluntario, surgieron puntualmente expresiones de algunas bibliotecas, en mi caso al menos de 2 bibliotecas, que plantearon la voluntad de formar parte del aporte, pero que por distintos motivos no integraban la red. La concejal Contreras y la concejal Fernández también me expresaron alguna situación o planteo de este tipo. Mi opinión en ese sentido fue favorable, entendiendo que la idea del aporte voluntario, si bien constituyó una iniciativa de la Red de Bibliotecas, y creo que la idea y lo ideal es que toda biblioteca se pueda integrar e incluir dentro de la propia red, porque es un objetivo virtuoso de por sí, pero entendíamos, digamos, que lo más relevante e importante era la posibilidad de inclusión de toda biblioteca. Cuestión también que debo decir que solicité una reunión con la Red de Bibliotecas y esto fue atendido, digamos, por la Red de Bibliotecas, en el sentido generosamente. También mencionar y explicar que al tener que, como el proyecto original fue concebido con esta perspectiva, digamos, al haber sido iniciativa de la red, fue un poco trabajoso, ¿sí?, sin alterar la esencia, digamos, de la ordenanza, realizar las modificaciones necesarias para que todo quedara como corresponde. Agradecer a la concejal Contreras, en el sentido también la disposición también y la colaboración con esta redacción, porque, insisto, era un tema en el cual no hubo disenso respecto de la cuestión de fondo, pero un tanto engorroso, digamos, evitar que haya algún problema luego con la implementación de esta ordenanza, creo, tan virtuosa que tuvo un apoyo unánime. Así que, bueno, dar esta explicación y, bueno, creemos que es justo el momento previo a la ejecución por parte del municipio del aporte. Así que, nada más, Presidenta, gracias.
Concejal Contreras.
Gracias, Presidenta. Para dar dos modificaciones de forma, el artículo 9 y el artículo 10 debe decir se modifica el artículo 14 en ambos. Y al final parece la redacción rara, pero lo que pasa es que se está incorporando el artículo 20, que antes el 19 era de forma, y el 19, o sea, lo que se incorpora es el 19, pero tienen que quedar las dos cosas. Bueno, en principio, comentar que es así como lo ha dicho el concejal Natapov, hemos tenido desde nuestro bloque la llegada de esta inquietud acerca de bibliotecas populares, que entendían que también tenían el derecho y la necesidad de poder recibir y percibir este aporte. En ese sentido, somos respetuosos del trabajo, porque podríamos haber entregado o presentado un proyecto de ordenanza de modificación, y entendimos que era importante poder hablarlo con el autor, conversarlo y poder llegar a un acuerdo de modificación. Atenta, obviamente, a todo lo que él ha mencionado anteriormente acerca del trabajo que viene realizando con la red de bibliotecas. Sí, nos parece fundamental esta modificación, por supuesto que vamos a acompañar, porque es un trabajo que hemos hecho en conjunto, en cuanto a que exista esa equidad en todas las bibliotecas populares, porque hacen un mismo trabajo, más allá de la importancia que tiene la red de bibliotecas, y que por X motivo no podemos obligar a aquellas bibliotecas que no quieren participar de esa red conformar la misma para recibir ese aporte. Por eso nos parecía fundamental poder realizar estas modificaciones al proyecto, que ha sido hace muy poquito aprobado por este consejo, y como siempre digo, poder evaluar cuando cometemos errores, poder subsanarlos en el marco de un consenso. Así que creemos como bloque que es lo mejor para todas las bibliotecas populares, que realizan un mismo trabajo y trabajan en pos de una comunidad mejor. Gracias, señora Presidenta.
Gracias, concejal Natapov.
Sí, dos cuestiones, una de forma y una aclaración. Sí, en realidad, en este caso yo también quería hacer una aclaración, que diría que no fue un error. Lo que ocurrió con esto es que el proyecto se trabajó durante casi 2 años, y debo decir también que, por distintos motivos, no lo juzgo, esas bibliotecas se apersonaron sobre la aprobación o posterior a la aprobación. Y fue una propuesta y un trabajo de la red de bibliotecas, primero para elaborar el proyecto y luego de 2 años de tratamiento prácticamente. Entonces, creo que es atendible, pero digo, también debo decir, esto ha contado con la buena voluntad de todos. Yo sobre todo quiero destacar, la verdad, la disposición de la red de bibliotecas, porque ustedes piensen que fue la organización que hizo la propuesta, ¿sí? Y luego que acompañó durante 2 años. Entonces, pero de cualquier manera, yo insisto, y hemos compartido con la concejal Contreras el criterio de que lo relevante, por sobre todas las cuestiones, es el reconocimiento a la actividad de todas las bibliotecas. Entonces, en ese sentido, creo que no hay ninguna contradicción, digamos, ¿no? Y después una cosa mínima, que en el artículo 7, al final, en donde dice posteriormente lo remitirá el listado, creo que sería lo mejor eliminar el lo y posteriormente remitirá el listado completo directamente. Queda mejor la redacción. Gracias.
Concejal Contreras.
Gracias. Sí, quizás no era error, pero sí me parece es como subsanar algo que nos damos cuenta en el proceso de la implementación, que es necesario
subsanar. No sé cómo llamarlo, no era mi intención querer decir que habíamos cometido un error, pero sí tiene que ver con esto. Cuando uno, como concejal, realiza normas y trabaja con diferentes actores sociales, a veces lo importante es incluir a todos, y en este caso estamos totalmente de acuerdo que todas las bibliotecas populares, estén o no en la red, hacen un trabajo fundamental en nuestra sociedad, y obviamente sin desmerecer el trabajo que realiza la red de bibliotecas populares. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Sometemos entonces a votación al proyecto 1101 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 1103.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación la necesidad de implementar las siguientes acciones. A. Se busquen nuevas dinámicas de clases para incentivar a los alumnos. B. Se crean espacios en donde la educación no formal también sea un espacio de crecimiento. C. Se reivindique el presupuesto nacional para que sea aumentada la inversión en educación. D. Se crea un espacio en donde se consideren las opiniones de los jóvenes. E. Se incentiva a los ministerios provinciales a la concreción de los incisos anteriores. F. Se fortalezcan los programas para que las personas que han abandonado su educación la puedan retomar y concretar los ciclos de enseñanza. Artículo segundo, de forma.
Sometemos a votación el proyecto 1103 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 1104 del 18.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, turístico y deportivo la quinta edición de la Corre Caminata por la Vida, a realizarse en San Carlos de Bariloche el día 10 de febrero de 2019. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Sometemos a votación el proyecto de declaración 1104 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 1105.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, modificar el artículo primero de la ordenanza 2209 CM del 11, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo primero, se crea el Fondo Voluntario Escuela de Arte La Llave, obtenido por la colaboración de los alumnos y actividades extraordinarias realizadas por terceros, teatro, música, seminarios de distintas áreas artísticas, danza, canto, etcétera, por el uso y o cesión del salón, aula de la escuela y o por las personas físicas, destinado para la ejecución integral de los talleres que allí se realizan y la adquisición de bienes realizados para el funcionamiento de la misma. Artículo segundo, modificar el artículo tercero de la ordenanza 2209 CM del 11, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo tercero, el Fondo Voluntario Escuela de Arte La Llave será rendido ante el Tribunal de Contralor, quien posteriormente deberá remitirlo a la Subsecretaría de Cultura o la que la reemplace, y a la Secretaría de Hacienda, según lo establecido en el artículo 59 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo tercero, de forma.
Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Quería hacer una modificación en el título, ¿sí? Modificar ordenanza 2209 CM11 y agregarle bono contribución La Llave, para así facilitar después su búsqueda, ¿sí? Y continúo con el uso de la palabra. Básicamente tiene que ver con dar un orden y formalizar lo que por uso y costumbre fue el bono contribución, y que a lo mejor no había una formalidad en la rendición ni cómo se usaban esos mismos fondos. Así que me parece que es un avance más que interesante en relación a todos los aportes que hacen los mismos artistas locales o regionales en el uso de los espacios, ya sean las aulas, sea el uso de la sala, que por ahí es lo que más se pide, y esos fondos puedan ser usados para mejoras de la parte edilicia, compra de equipamientos, materiales y demás. Así que es para cerrar un año que me parece que es más que interesante para La Llave, no solo por este proyecto en sí, sino por lo que fue a Plaza Planta de 10 trabajadores, 10 profesores que no tenían por ahí asegurado su continuidad. Bueno, hoy tienen esa seguridad que van a seguir realizando sus tareas en ese espacio. Muchas gracias, presidenta.
Gracias. Sometemos a votación el proyecto de ordenanza 1105 del 18. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Ávila. Proyecto de declaración 1106.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal a la actividad de parapente, llevada adelante por la Asociación Lagos Andinos del Sur, ALAS. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligación de realizar por parte de la Administración Municipal erogación alguna. Artículo tercero. De forma.
Concejal González.
Gracias, Presidenta. Bueno, este es un proyecto para poner en valor una de las actividades vinculadas con el turismo de aventura en nuestra ciudad, que ha cobrado nuevo interés. Así que el trabajo que viene realizando la gente de ALAS me parece que es importante, con la normalización de una asociación, poniéndole trabajo y responsabilidad a esta actividad. Así que nos parecía importante generar esta declaración, que le va a servir para ir avanzando en otras cuestiones formales y jurídicas para realmente fortalecer este nicho que es muy bien valorado en nuestra ciudad, siendo la capital del turismo de aventura. Así que, bueno, esperemos que me acompañen con el proyecto. Muchas gracias.
Sometemos a votación el proyecto de declaración 1106 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa... Aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 1107.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se establece para los años 2019 y 2020 la obligatoriedad del uso de la leyenda "No a la violencia de género, ni una menos" en toda la documentación emitida por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. Se suspende para los años 2019 y 2020 la ordenanza 1421 CM del 04, entrando en vigencia el 1 de enero de 2021. Artículo tercero, de forma.
Sometemos a votación el proyecto de ordenanza 1107 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 1108.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, científico y cultural encuentro H2O, Horizontes Humanos en Observación, a realizarse en nuestra ciudad del 22 al 24 de febrero de 2019. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Sometemos a votación el proyecto 1108 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 1110 del 18.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se modifica el artículo 11º de la ordenanza 2009-34-CM del 18, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 11º. No, 11º. Los recursos económicos constituyentes de la partida presupuestaria Comisión Fílmica Bariloche son integrados según el siguiente detalle no excluyente. A. Recursos previstos en el presupuesto municipal. B. El total de recursos por canon diario de filmación en áreas no protegidas del ejido municipal estipulados en el anexo 1 de la ordenanza 2375-CM del 12, capítulo 4, derechos por ocupación o uso del espacio público o privado municipal, artículo 10, inciso 20, B o la que en el futuro la reemplace. C, el 30% de los recursos por canon diario de filmación en áreas protegidas del ejido municipal, según lo estipulado en el anexo 1 de la ordenanza 2375-CM del 12, capítulo 4, derechos por la ocupación o uso del espacio público o privado municipal, artículo 10, inciso 20A, o la que en el futuro la reemplace, de recursos oficiales y privados nacionales e internacionales a través de auspicios, subsidios u otros, e donaciones. Los recursos constituyentes de la partida presupuestaria Comisión Fílmica son disponibilidad permanente o uso exclusivo a los efectos de dar cumplimiento a la presente ordenanza. Se prohíbe el uso de dichos fondos para otros fines. Artículo segundo. Se modifica el artículo 12º de la ordenanza 2934-CM del 18, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 12º. El 70% de los recursos que provienen por el canon diario de filmación en áreas protegidas y reservas urbanas naturales RNU, del ejido de San Carlos de Bariloche, establecidos en el artículo primero de la ordenanza 2375 CM del 12, capítulo cuarto, derechos por la ocupación o uso del espacio público o privado municipal, artículo décimo, inciso 20A, o la que en el futuro la reemplace. Son de disponibilidad y uso exclusivo de la Dirección de Áreas Protegidas y Conservación del Patrimonio Histórico de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, para lo cual creará la partida presupuestaria correspondiente. Artículo tercero, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa la actualización y redacción de los textos ordenados de la Ordenanza 2934-CM del 18. Artículo cuarto de forma.
Concejal Contreras tiene la palabra.
Ya no funciona. Hola, ahí estamos. Gracias, señora presidenta. Quisiera hacer dos modificaciones de forma antes de dar los fundamentos. En principio, quisiera que la descripción sintética diga: modifica ordenanza 2934-CM del 18, crea comisión fílmica, regula actividad audiovisual. A pedido de la concejal Fernández y de la concejal Ana Marx. ¿Sí? Y quiero incorporar el artículo primero y después renumerar el 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, ¿sí? Todos los sucesivos. Y el artículo primero debería decir: se modifica la descripción sintética de la ordenanza 2934-CM del 18, el que queda redactado de la siguiente manera. Se crea comisión fílmica Bariloche, y la descripción sintética que acabo de decir para el artículo, para la descripción de esto, ¿no? Se crea comisión fílmica Bariloche, punto, regula actividad audiovisual. Bueno, quiero agradecer el poder estar tratando este proyecto sobre tablas. Tiene que ver con una necesidad del área de la Dirección de Áreas Protegidas y Conservación de Patrimonio Histórico, con quien trabajamos Gabriela Costa y también con la concejal Cristina Painefil, porque participa de lo que es el ente Yau Yau, de la necesidad de poder darle un porcentaje de lo que ingresa los cánones de filmación en nuestra ciudad a lo que son cuando se utilizan las áreas protegidas. ¿Para qué? Para que justamente tener recursos para proteger esas áreas que luego son la fuente elaborar de las producciones audiovisuales. Tiene que ver con eso, tiene que ver con la modificación, digamos, si no poníamos esta modificación, no se daba el porcentaje a las áreas protegidas, y por eso es necesario modificarlo aquí, como también hoy aprobamos la fiscal y tarifaria, que está resguardado desde ese lugar. Así que tiene que ver con eso, de poder darle más recursos a estas áreas que de alguna u otra manera ayudan a que se promocione y se fomente la actividad audiovisual, que es lo que queremos. Gracias, señora presidenta.
Gracias. Sometemos entonces a votación el proyecto de ordenanza 1110 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 1112.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se solicita a la Secretaría de Comercio de la Nación, señora Marisa Bircher, la inclusión de productos libres de gluten sin azúcar agregada y de lactosados de la canasta navideña en el programa Precios Cuidados, artículo segundo, de forma.
Sometemos a votación el proyecto de comunicación 1112 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con ausencia de la concejal Fernández. Proyecto de comunicación 1114 del 18.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica a la Administración General de Vialidad Nacional la urgente necesidad de señalización de la cinta asfáltica de la ruta 237 y despeje de banquinas desde Rincón de Creide hasta el cruce con Villa Langostura. Artículo segundo, se comunica a la Administración General de Vialidad Nacional la urgente necesidad de despeje de banquinas de la ruta 237 desde el puente Collón Cura hasta confluencia Traful. Artículo segundo, de forma.
Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, lo que yo quiero rescatar es que se ha hecho un gran esfuerzo en el reasfaltado de la ruta 237. La ruta estaba en muy mal estado y se ha hecho prácticamente a nueva. Los agarró la veda climática. Habían hecho una línea de separación muy precaria, que obviamente con la nieve y el mal tiempo se borró y la verdad que se torna muy, muy peligrosa una vez que uno pasa viniendo desde Alicura o Coyoncura hacia Bariloche, pasa el Rincón de Crede, se terminan las líneas y cuesta muchísimo ubicarse cuál es, dónde está la banquina. Han habido varios accidentes, sobre todo de turistas y personas que no conocen. Es imprescindible que hagan las líneas divisorias, porque lo demás, la verdad que la ruta quedó hermosa, está muy linda, y el despeje de las banquinas en la zona del puente de Colón Cura hacia acá, también, si uno tiene algún tipo de problemas con el auto, es imposible bajarse a la banquina a hacer cualquier cosa. Así que, gracias, Presidenta.
Gracias. Sometemos a votación el proyecto de comunicación 1114 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 1115 del 18.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al gobernador Bereltindec y a la ministra de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, Mónica Esther Silva, y a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, Laura Méndez, la imperiosa necesidad de disponer la continuidad en el funcionamiento de los comedores escolares existentes, disponiendo los fondos, recursos y personal necesario a tales fines. Artículo segundo. Se instruye al señor Intendente Municipal de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, arbitre los medios necesarios a fin de requerir a las autoridades provinciales y nacionales competentes la continuidad en el funcionamiento de los 32 comedores escolares en la ciudad, en el receso estival y la inmediata aplicación de las políticas públicas, tanto de emergencia como estructurales en materia de seguridad alimentaria y contención nutricional, particularmente en lo que refiere a los niños y niñas en situaciones de vulneración. Artículo tercero, de forma.
Bueno, esta comunicación surge de una agenda que en conjunto con los movimientos sociales nos estamos dando en materia de la emergencia alimentaria, algo que nos ha llevado también a participar de reuniones con el Ejecutivo, donde estuvieron los concejales Chocón y el concejal Sánchez. Y bueno, y esto es una de las preocupaciones que surgió en ese marco de esas mesas de trabajo, de esa mesa de trabajo. Después de ese trabajo no se continuó, y entendiendo en el día de ayer hemos presentado un proyecto que va a ser trabajado en comisión en materia de un programa de seguridad alimentaria, pero hoy hay una urgencia absoluta en el marco de un incremento de la pobreza y del hambre, teniendo un dato concreto que ha publicado UNICEF a través de un estudio en donde un 48% de los niños y niñas son pobres en la Argentina, y este porcentaje es del 30% en Bariloche, y de ese 30%, un 15% padecen pobreza extrema. Esto, cruzando los datos con los datos del último censo, nos habla de alrededor de 10.000 niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza. 4.000 niños están en comedores escolares, 32 comedores en Bariloche, que podrían aportar una solución alimenticia durante los meses en los que en general se encuentran cerrados, y por eso en el marco de esta emergencia alimentaria que estamos empezando a reconocer, poder también hacer un pedido concreto al gobernador, a la secretaria de la SENAF y a la ministra de Educación, que estos comedores queden a disposición de los niños y las niñas, que estos comedores sigan garantizando, ya llevamos algunas semanas sin clase, o sea que vuelvan a reabrir para generar soluciones de alimentación, entendiendo que lamentablemente en el contexto de incremento de la pobreza, la escuela se ha convertido, ese comedor escolar, en el único plato fuerte de en el día de muchos niños y niñas, y no podemos permitir que eso no esté durante los meses de verano, sabiendo también que estos comedores, si no se sostienen abiertos, esos niños van a ir hacia los merenderos y hacia comedores y hacia otras opciones que en nuestra ciudad han ido creciendo en los últimos años. Hoy el concejal Benítez hablaba del merendero La Reserva, donde fuimos hace la semana pasada, y la verdad que muchos de ellos se mantienen con mucha voluntad, pero con escasos recursos, con gestiones y solidaridad
solidaridad que se hace, pero la verdad es que no van a poder contener lo que los comedores escolares desde el Estado y con recursos del gobierno provincial hacen durante los meses de clase. Así que este es el objetivo de la comunicación. La verdad, esperamos el acompañamiento. Nos parece fundamental tomar esta medida de emergencia y también en los fundamentos del proyecto hacemos una descripción de partidas presupuestarias. Tuvimos acceso a los datos del mes de octubre, a las ejecuciones presupuestarias hasta el mes de octubre, pero ahí encontramos dos partidas que se denominan emergencia social en la CENAF, que estaban en octubre ejecutadas en un 0%, otras partidas que estaban en principio previstas para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que tienen una ejecución de un 25, de un 30, de un 40, un 70, con lo cual consideramos que hay una ejecución en esta área del gobierno que el gobierno provincial ha llevado adelante durante el 2018 y que debe ponerse prioridad para que los recursos se ejecuten y que entendemos que debería haber recurso disponible para poder garantizar esto durante los meses en los cuales no están normalmente abiertos los comedores escolares. En un segundo artículo también planteamos el compromiso del intendente. Sé que había por ahí alguna dificultad con el verbo de instruir, podemos modificarlo, no hay problema. La intención de este artículo es que entendemos que el hambre de los niños y las niñas de nuestra ciudad es responsabilidad compartida de todos los organismos del Estado y en ese sentido posibilidades de gestión que necesariamente el intendente municipal tiene y puede hacer, y ese es el sentido del artículo. Si es que quisieran sugerir alguna modificación, ningún problema tenemos en esto. Esperamos el acompañamiento ante la enorme urgencia. Muchas gracias. Sometemos a votación el proyecto. Concejal Ávila.
No, una pequeña aclaración, para sumar un poco de claridad al tema. Es importante destacar, digamos, que el tema de la apertura de las escuelas durante el verano existe una imposibilidad práctica y técnica, porque están cerradas porque estamos en receso administrativo. Tanto directores, docentes, porteros, cocineros, todos los que en el día a día llevan adelante esta función y son los responsables del establecimiento, llevar adelante la administración de los comedores y todo lo que se brinda en la escuela, claramente no están, con lo cual existe una primera discusión, o por lo menos ponerlo en la mesa con claridad, de que resulta complejo o abstracto, digamos, el planteo de la apertura de las escuelas cuando hay una imposibilidad real, fáctica, de quienes son los responsables de garantizar justamente la seguridad y el funcionamiento de las escuelas no se encuentran presentes. Sí plantear y dejar claro y constancia de que en lo que va del 2017 al 2018, o sea, la compra de alimentos por parte del Ministerio de Educación se plantea no de forma anual, sino de forma solapada año a año para poder garantizar que no exista un corte administrativo y las compras se puedan realizar. Entonces siempre las remesas se ven fines del 2017, principios del 2018 y luego 2018, 2019 y así año a año. Para Bariloche, este año, digamos, lo que es el final del 2017 y la apertura del 2018 hasta la fecha, se han invertido más de 57 millones de pesos en licitaciones solamente de alimentos, sin contemplar aquellos aportes que pueden venir por el Grupo Encuentro o algunos otros grupos asociativos que también brindan un servicio en ese sentido en algunas escuelas y reciben fondos de otros recursos. Y para el año 2019 ya está cerrada la licitación, ya está hecha la compra y está garantizado el pago por casi 37 millones de pesos para iniciar todo lo que es el ciclo lectivo 2019 en condiciones y garantizar el recurso de la compra de alimentos, que es el segundo, digamos, en términos provinciales a nivel país, digamos, la inversión que se realiza, estamos hablando de más de 600 millones de pesos puestos solamente para garantizar alimentos en cada una de las delegaciones, digamos, escolares, y que, digamos, notablemente ha cambiado en estos años lo que era en aquel entonces, lamentablemente, lo que fue la causa Flavor, digamos, y la vergüenza del gobierno de Miguel Saiz, donde Al contrario, notoriamente la provincia fue noticia a nivel nacional por comida contaminada, por, o sea, por malversación de fondos, por realmente, la verdad, una serie de cuestiones que son muy caras para nuestra comunidad, para los chicos en particular, y que eso ha cambiado, y ha cambiado para bien, con una fuerte inversión del gobierno provincial, y que se garantiza, digamos, en cada ciclo lectivo, este aporte, este complemento, digamos, en lo que hace a lo nutricional. Con un menú totalmente diferente, completo, armado por profesionales nutricionistas, y que garantiza, digamos, en todo el periodo escolar esta asistencia que es valiosa. Es complejo, obviamente, y quiero que quede claro, digamos, la imposibilidad manifiesta de que las escuelas estén abiertas por lo que yo ya he planteado. Gracias, Presidenta.
Gracias. Dos aclaraciones. En principio, valoramos el rol de los comedores escolares y por eso que también planteamos que se sostengan abiertos. No estamos negando eso y nos parece fundamental que ese aporte, que ese acompañamiento del Estado en las cuestiones alimenticias se sostenga durante los meses de verano, que no esté cerrado. Y en relación a la imposibilidad, comparto las dificultades administrativas que puede llegar a generar. Ahora la política es el arte de lo posible, el hambre de los chicos nos apremia y la verdad, por supuesto, es el periodo de vacaciones de docentes y directivos, pero eso no significa que las escuelas que son del gobierno provincial puedan abrir las puertas. Habrá que resolver la situación de contratación. Seguramente muchas de las familias estarán dispuestas también a poder, en algún marco de acompañamiento del gobierno, hacerse cargo bajo contraprestación, de poder cocinar. Digo, soluciones, si queremos, si hay voluntad política, se construyen y se deben construir, y creo que la situación de urgencia en la que estamos, los datos estadísticos de pobreza, la vulneración de derechos de los niños y las niñas no puede tener como respuesta que hay imposibilidades administrativas cuando debería haber ministerios enteros y un gobierno provincial con capacidad de generar gestiones y soluciones. Gracias. Sometemos a votación el proyecto de comunicación 1115. Los concejales que estén por la positiva, por la negativa, queda rechazada la comunicación con 6 votos por la negativa y la ausencia del concejal González. Proyecto de resolución 1117.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de resolución, artículo primero, se otorga premio al mérito deportivo a Lucas Sánchez, a Yelén Ciofrini, Francisco Gaimaro Pozzi, Aldana Martínez, Laura Aguayo, Germán Mingorance, Ivo Sboada, Gabriel Ramos, Miguel Tapia, Juan Muena, Christopher Espada, Lucas Acuña y Joaquín Asensio. Artículo segundo, a efectos de dar cumplimiento a la presente, el Consejo Municipal entregará una distinción a los deportistas mencionados en el artículo primero en fecha a convenir. Artículo tercero, de forma.
Bueno, ya han sido mencionados por Ariel, quienes queremos premiar, que son todos atletas de nuestra ciudad, que han obtenido durante este año grandes méritos deportivos en competencias nacionales y en participación en el programa de ADAM municipal. Nos parece muy importante, en orden de lo que hoy también se mencionaba, de premiar y fortalecer los logros que se van teniendo y a las personas que hacen a nuestra ciudad, poder entregarles un premio al mérito deportivo a estos 13 atletas y en ellos también valorar el trabajo del programa. Sometemos a votación entonces el proyecto de resolución 1117 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 1119 del 18. Proyecto de ordenanza 1120 del 18.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de...
de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la concesión de 6 espacios públicos para la explotación comercial, unidades móviles gastronómicas, tiendas en la calle San Martín de la ciudad de San Carlos de Bariloche, conforme a ordenanza 2009-14-CM17, afectándose la partida presupuestaria 111778, fondo rotatorio unidades móviles. Artículo segundo. El presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo tercero. Se establece que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de las contrataciones. Artículo cuarto. Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal en total concordancia con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, incisos 10 y 17 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo quinto. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo sexto, de forma.
Se incorpora el concejal González. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Dos cuestiones de forma. El artículo primero, le incorporamos núcleo de servicios, como así dice la ordenanza madre, como lo hacemos habitualmente, con lo cual quedaría redactado, se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la concesión de 6 espacios públicos para la explotación comercial, unidades móviles gastronómicas, tienda, en el núcleo de servicios de la calle San Martín. Y en el artículo 2, perdón, en realidad es el mismo artículo, luego de presupuestaria ponemos por el plazo de 2 años, siempre le agregamos el plazo y la referencia a los núcleos de servicios. Con esas modificaciones... Gracias.
Bueno, sometemos entonces a votación el proyecto de ordenanza 1120 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 1121 del 18.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se solicita a la Agencia Nacional de Discapacidad extensión juntas itinerantes evaluadoras en el país y especialmente en los parajes de la región sur de la provincia de Río Negro. Artículo segundo, de forma.
Sometemos a votación el proyecto de comunicación 1121 del 18. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Vamos a pasar al punto 8 del orden del día, tratamiento de resoluciones de referéndum.
Resolución 294 PCM18, se declara de interés municipal y comunitario encuentro BEC Patagónico 2019. Declaración 314 PCM18, se modifica partida presupuesto del Consejo Municipal año 2018. Resolución 318 PCM del 18, se designa y se contrata asesores técnicos ordenanza 418 CM del 94. Resolución 319 PCM18, se renueva contrato de locación, servicio, asesoría técnica, informática, señor Federico Damián Loiácono. Resolución 320 PCM18, se renueva contrato de locación de servicios, rediseño y optimización del sitio web. Resolución 321 PCM18, se renueva contrato de asistencia técnica, ingeniero Gustavo Sergio Ortiz Uriburu, informática y gesto municipal.
Sometemos a votación en conjunto las resoluciones antes leídas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 9 de varios, concejal Contreras.
Gracias, señora presidente. Bueno, es la última sesión del año. Quería, en principio, agradecer profundamente a todos los trabajadores del Consejo Municipal, desde Facundo, que está... En mesa de entradas, biblioteca. Bueno, no voy a poder nombrar a todos porque seguro me olvidará alguien, pero a todos, coordinación, administración, asesoría letrada, muchísimas gracias, asesoría contable, comunicación, a todos, agradecerles profundamente, a mi equipo de trabajo, claramente. En esta época del año es como uno empieza a hacer el reconto, ¿no?, de lo que ha pasado. Qué bueno sería poder trabajar. En algunas ordenanzas lo logramos, en otras no, pero llegar al consenso, porque siempre lo que hacemos nosotros desde este, desde esta función que nos toca es poder hacer lo mejor para cada uno y cada una de las vecinas que están en nuestra ciudad. Y me parece que esa es una responsabilidad tremenda que tenemos y que tenemos que hacerle honor. Entonces, insto a que el año que viene, que va a ser un año seguramente difícil en cuanto a lo político, porque están todas las elecciones, tengamos siempre en cuenta eso, que lo primero deberían o deben ser las vecinas y vecinos de nuestra ciudad y siempre tratar de llegar a un acuerdo y consenso en las cosas que son importantes. Nada más, felices fiestas a todos y que sea siempre con salud. Hasta luego.
Concejal Natapov.
Bueno, comparto las palabras de la concejal Contreras. Espero eso para el año que viene. Creo que yo diría que es importante el trabajo conjunto. Yo creo que aún más importante, que a veces podemos encontrar el consenso, a veces no, también es sano. Yo creo que eso es importante y tal vez aún más importante es que encontremos el tono y los tonos para expresar también nuestras diferencias y disidencias. Creo que gran parte de la clave está ahí. La gente quiere que acordemos, pero a veces también quiere que cada uno exponga su perspectiva. Creo que lo que la gente no quiere es ni que los maltratemos ni que nos maltratemos. Así que bueno, comparto los saludos para todos los colegas, para todo el personal de planta. Felices fiestas.
Bueno, siendo las 13:13, cerramos la sesión. Se incorpora el presidente.